Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.
Pues esta música, entre otras cosas tan alegre, tan fantástica, que nos sirve de sintonía siempre desde hace ya casi 3 años, es una melodía también muy alegre, muy festiva, muy pascual. Vamos hoy con un programa que tiene que ver mucho con la alegría del acontecimiento más importante de la historia, que es la resurrección del Señor. Nosotros, ¿cómo nos vamos a acercar a este acontecimiento? ¡Oh, sorpresa! Con la música clásica y sí con un texto que tiene bastante que ver con la Pascua. Es tan importante como que con ese texto comenzamos la celebración de la Vigilia Pascual, que es el texto de la creación. ¿Habrá algún compositor que habrá puesto música al texto de la creación? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Esa lectura que los que somos tan piadosos siempre escuchamos medio en tinieblas y en penumbra al comienzo de la vigilia pascual. Podemos consultar a nuestro oratoniano de referencia, es decir, el experto en oratorios, que como sabéis, hizo, aunque sea un pequeño traidor, que se ha pasado del barroco al clasicismo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en una emisora católica y si no perdonamos aquí, ¿dónde se va a perdonar? Así que, no obstante esa pequeña traición, le hemos invitado para ver si hubiera algún oratorio inspirado en el relato de la creación. ¿Quién es nuestro experto oratoniano, experto en oratorios? Padre Gonzalo Barbez.
Hola, padre José Luis, ¿qué tal? Y además es el mismo compositor del que ya disfrutamos en Cuaresma, durante la audición de las 7 palabras de Cristo.
¿Qué era el compositor?
Franz Joseph Haydn.
Bueno, bien, es un
compositor. ¿Del siglo XVIII?
Exactamente. Ahí es donde viene la pequeña tradición de que estábamos muy así, muy cómodos en esa época fantástica a recuperar, que es el periodo barroco, musicalmente, claro, y en otros aspectos interesante, pero ahora estamos transitando por el mundo del clasicismo.
Bueno, en el fondo se toca un poco el final del barroco, comienzo del clásico. Bueno, en el fondo las fronteras podemos considerarlas un poco diáfanas.
Ya empezamos con el relativismo. Ya lo advertí en el anterior programa, que es que se empieza abandonando el barroco y acabará siendo un modernista irredento. Estaremos aquí para evitarlo. Bueno, pues conclusión, que vamos a escuchar en un programa la creación de Haydn. Es una obra bastante larga, dura casi yo creo que como 2 horas, 1 hora 3 cuartos. En fin, nosotros de música escuchamos aproximadamente como unos 30 minutos cada programa. No vamos a escuchar ni siquiera todo el oratorio y la creación entero, pero sí al menos una selección comentado por los siempre interesantes y válidos comentarios del padre Gonzalo Barbez.
Bueno, pues encantado de estar aquí contigo otro programa más.
Muy bien, pues vamos a ello. Recuerden que nos pueden escribir al Twitter del programa @bibliaartitura para escribirnos una petición, una recomendación, hacernos cualquier comentario. También al mail labibliaenpartitura@radiomaria.es. Dicho lo cual, comenzamos en Radio María, La Biblia en Partitura. Y entonces, vamos a ello. Pues vamos a comenzar en este programa con la primera parte, la parte contratante, no, la primera parte del oratorio, la creación de Haydn. Bueno, digo antes de que empezar a escuchar con los comentarios del padre Gonzalo, que es un oratorio hecho por, efectivamente, por Haydn, técnicamente, bueno, Joseph Haydn o Franz Joseph Haydn, lo compuso entre el año 1796 y el año 1798, aunque fue estrenado en Viena en los días 19 y 30 de abril del año 1798. Fue tan importante y tan relevante este oratorio de Haydn, que como decíamos ya se engloba dentro del periodo musical del clasicismo, que a lo largo de su vida lo dirigió en múltiples ocasiones, lo representó en múltiples ocasiones también en Viena y normalmente, como dato muy interesante y muy bonito, generalmente con fines benéficos. Bueno, el oratorio está dividido, como los grandes oratorios clásicos barrocos, en 3 partes. Y la estructura musical básica es coros recitativos y arias. De hecho, una de las inspiraciones, uno de los motivos que hizo a Haydn componer este oratorio fue una visita que él hizo a Inglaterra en el año 1791 y en la que escuchó el gran oratorio el Mesías de Händel. Y ahí, al parecer, a él le sirvió de pie para decir, yo quiero hacer algo parecido. De hecho, parece ser que Händel también llegó a tener en sus manos o este libreto o al menos un proyecto de hacer un oratorio inspirado en la creación, pero bueno, finalmente no lo llevó a cabo y dijo Haydn, no confundir con Händel, dijo, pues ala, esta va a ser la mía.
Es decir, que estamos ante un oratorio más barroco de lo que parece. Es decir, que claro, inspira que sí. En el espíritu de los grandes oratorios que ya hemos podido comentar aquí. De Händel.
Exactamente. Aunque es verdad que musicalmente, sobre todo hay algunos coros que es verdad que se les nota que están inspirados en...
Siempre volvemos a Händel.
Siempre hay que volver a Händel, claro. Es verdad que tiene una fisonomía nueva, tiene un lenguaje armónico moderno, o sea, distinto al barroco, un soporte sinfónico de otro colorido, porque las orquestas habían cambiado ya del periodo barroco, también los instrumentos al clasicismo, en fin. Pero realmente se inspira en muchos aspectos, se inspira en ese oratorio del Mesías que escuchó Haydn de Händel en Inglaterra. Bueno, pues está inspirado, nosotros lo traemos a la Biblia en partitura porque el texto está inspirado en el relato de la creación, es decir, en la primera página de la Biblia, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 30. El texto no solamente está inspirado en el texto bíblico, también hay algunos, vamos a escuchar un fragmento de un salmo también, y también hay algunos textos tomados de una obra muy importante de John Milton, un poeta inglés, que se llama El paraíso perdido, una obra larguísima, que son de estas obras que son muy de paráfrasis de textos bíblicos. Entonces, la estructura básica son los seis días de la creación y después, aparte, hay inspirado, sobre todo tomado del paraíso perdido de Milton, un diálogo entre Adán y Eva en el momento de después de ser creados. Entonces, un poco la estructura es, se recita, que ya sabemos todos los escuchantes de la Biblia en partitura, cuál es musicalmente, como es un recitativo, bueno, pues recita la parte de la Biblia, de la creación, y después entre arias y coros otros personajes intervienen. Los personajes importantes que aparecen en el relato son los, Adán y Eva, los ángeles, aparecen también Uriel, que es un personaje, es uno de los siete arcángeles que aparece en el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, aparece también en otros dos apócrifos, en el Testamento de Salomón y el Apocalipsis de Esdras. Bueno, después iremos dando algún dato más de los personajes, pero yo creo que nos vamos a poner ya con la primera obra que vamos a escuchar, que va a ser la introducción, que es una obra sinfónica. ¿Qué íbamos a decir algo o escuchamos directamente la primera parte?
Podemos empezar, si ya con a escuchar. Es como... De hecho, es propio también en los oratorios, especialmente los de Händel, empezar con una introducción orquestal. En este caso, el mismo Händel lo llama la representación del caos. Sabemos que el mundo fue creado de la nada y la misma Biblia habla de esa tierra informe, vacía, las tinieblas, el abismo. Bueno, pues musicalmente eso lo introduce Händel con esta introducción orquestal inicial. Es bueno, ¿no?, que volvamos, lo que decía antes el padre José Luis, a la vigilia pascual, esa primera lectura que va a narrar precisamente el comienzo de la obra de la salvación, que es la creación.
la representación del caos, el comienzo del oratorio, la creación de Haydn. Así empieza esta parte instrumental y a partir de aquí empieza ya la musicalización del relato del Génesis, padre Gonzalo.
Estamos justo comentando con qué plasticidad, ¿no? Con qué, bueno, con cómo visualmente y auditivamente, ¿no? Uniendo esos dos sentidos, recrea Haydn ese caos primordial, podemos decir, ¿no? Ese, bueno, y cómo en ese caos, en ese abismo informe y vacío, va a resonar la voz del arcángel San Rafael, que en hebreo significa medicina de Dios, y va a narrar el primer día, que son los primeros versículos del capítulo del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y después, haciendo como un coro con el arcángel San Rafael, está, como nos ha dicho antes el padre José Luis, el otro arcángel, Uriel, cuyo nombre significa fuego o luz de Dios, y va a hacer, bueno, podemos llamarlo así, una especie como de poema, de reflexión, o por decirlo así también, de alabanza a Dios, parafraseando el texto de la Biblia. Dice así Uriel: entonces ante los rayos divinos se desvanecen las pavorosas sombras de terrible oscuridad. Surgió el primer día. Se retiró el caos ante el orden recién creado. Estremecida la turba de espíritus infernales huyó a las profundidades del abismo, hundiéndose en la noche eterna. Y responde un coro con estas palabras: desesperación, ira y terror acompañan su caída. Nace un mundo nuevo de la palabra divina. Parece que en este texto yo destacaría dos cosas que también lo refleja musicalmente Haydn de una manera muy apropiada. La primera es que habla de ese orden recién creado frente al caos. La Biblia comienza diciendo: al principio creó Dios el cielo y la tierra. San Juan, en su Evangelio, repropone esta afirmación diciendo: en el principio existía la palabra. Los cristianos sabemos que lo primero es siempre la palabra, y por eso esa instrumentalización del caos es rota por sencillamente la palabra, la voz, sin instrumentos, de Rafael. Es la palabra que entra, el cosmos, el orden, el logos, la razón, que entra en medio del caos, la razón de Dios. Y luego, en segundo lugar, es muy interesante ver cómo Haydn, en este oratorio, el libreto de este oratorio, recoge esa tradición que dice que es la creación del primer día, la luz, no se refiere tanto a la luz material, puesto que el sol, las estrellas, son creadas en el cuarto día, sino la creación de los ángeles. Esa luz, según muchos de los autores cristianos primitivos, se refería a los ángeles, son ángeles buenos, y por eso también habla, por boca de Uriel, de los espíritus infernales que huyen hasta las profundidades del abismo. Por eso desde el principio se habla de la caída de los ángeles en la creación del primer día.
Pues es lo que vamos a escuchar, primero el recitado y después el aria y el coro. Thank you.
finsternis.
Existía la luz como sube y la orquesta, no ha sido un fallo, ¿eh? Que es que es así el oratorio, que está como Burgot Sprach, y cuando dice exista la luz, el es verde licho, es como ¡hala! Que sube ahí, que exista todo trapo, como subir los, venga, sube los fusibles.
Musicalmente es precioso ver primero cómo entra la voz de Rafael, pero esa voz que viene como de lejos, en medio del vacío, que rasga las tinieblas, ¿no? Esas tinieblas que poco a poco van volviéndose cada vez más claras hasta ese como... Bien has dicho, Padre José Luis, ese solemne inicio que es como una especie de abrir el telón y entra la luz de Dios en el mundo. Luego también, si han podido escuchar, esta última parte es la caída de los ángeles y cómo eso musicalmente también lo trata y lo trabaja Haydn de una manera también muy plástica.
Bueno, pues este era el primer día. Vamos al día segundo, que también vamos a escuchar un recitado, en este caso de Rafael, y a lo que va a ser contestado por el Gabriel, que es la tesitura de la soprano, y también el coro. ¿Qué tenemos que decir al respecto de este texto, Padre Gonzalo?
Pues continúa el relato de la creación con la creación en el segundo día del firmamento y la separación entre las aguas de arriba del firmamento con las aguas de debajo del firmamento. Rafael continúa ese relato, podemos decir es como el narrador, diciendo que rugieron violentas tempestades, las nubes se dispersaron con polvo al viento, luminosos rayos hendían el espacio. Por orden de Dios nacieron de las aguas la benéfica lluvia, el devastador granizo y el ligero copo de nieve. A ello responde Gabriel, cuyo nombre, por cierto, significa fortaleza de Dios, y empieza a entonar una alabanza. Esa narración se transforma en alabanza al Creador. La hueste de los bienaventurados contempla con estupor las maravillas divinas, y con fuerza entonan sus labios un canto de alabanza al Creador. Y así vamos a escuchar precisamente cómo a la creación responde la alabanza de los bienaventurados, de los ángeles.
Pues lo vamos a escuchar. El recitado es muy cortito, menos de 2 minutos, y luego la respuesta también un poquito menos de 2 minutos.
Und Gott machte das Firmament und teilte die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die ober dem Firmament waren. Und es war so. Da tobten brausend heftige Stürme. Die Spreu vor dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft durchschnitten feurige Blitze. Und schrecklich rollten die Donner umher. Der Fluten stieg auf sein Geheiß, der allerquickende Regen. Der allverheerende Schauer. Der leichte, flockige Schnee.
Mit Staunen sieht das Wunder weg, der Himmelsbürger frohe Schall, und lauter tönt aus ihren Kehlen der Schöpfers Lob, das Lob der Seiten, doch das Lob der Seiten.
Muy bueno. bonitas estas dos partes también, el día segundo el que hemos escuchado. Y...
Así es, ha habido un momento en que casi podemos ver las aguas que se iban de un lado a otro, otras arriba, otras abajo, sí. Verdaderamente como un auténtico, bueno, pues, aquapark,
¿sí?
Si se puede hablar así.
Bueno, la comparación ha estado muy divertida, sí. Bueno, vamos con el día tercero.
Así es, el día tercero lo continúa narrando, como ya venimos acostumbrando, el recitativo de Rafael, y dice así el capítulo primero del Génesis. Dijo Dios, júntese las aguas de debajo de la tierra en un solo sitio y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Continúa Rafael con un aria en el que canta a ese agua, a ese mar. Dice, en las olas de espuma el mar se agita impetuoso. Surgen colinas y rocas, se elevan las cimas de los montes, largos ríos sinuosos discurren por amplias llanuras. Con suave murmullo discurre el límpido arroyo por el sereno valle. Está realmente pintando casi un cuadro precioso de toda la creación. Y ahí responde más adelante un coro que invita a entonar una alabanza al Señor, a cantar la gloria de Dios en sus obras. Dice así el coro. Tomad las liras y haced vibrar sus cuerdas, entonad vuestros cantos de alabanza. Glorificad al Señor Dios Todopoderoso, que ha revestido cielos y tierra de maravilloso esplendor. Es muy propio, sí, ustedes pueden acceder al libreto, ir escuchando cómo va modulando y va describiendo, incluso de una manera plástica, la creación con la música.
¿Qué es lo que vamos a oír a continuación? Tres movimientos de este tercer día, que en realidad aquí ya vamos a empezar a hacer selección. Hasta ahora habíamos escuchado íntegramente el oratorio, pero como es más largo, como decíamos en la introducción, vamos a escuchar el recitado, que es muy breve, 40 segundos, el aria posterior, que es un poquito más larga, 3 minutos y algo, y después un estupendo coro final. Empezamos.
Und Gott sprach. Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel zusammen an einem Platz, und es erscheine das trockene Land, und es ward so. Und Gott nannte das trockene Land Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Yeah.
Glorificad al Señor Dios Todopoderoso, que ha revestido cielos y tierra de maravilloso esplendor. Qué preciosas palabras y qué preciosa música en este último...
Muy esplendorosa, de hecho.
En el último coro, efectivamente, así cierra Haydn el día tercero.
Decíamos, perdón, antes, que en realidad la estructura musical del oratorio tiene la misma estructura musical interna de los grandes oratorios barrocos, que es recitados, arias y coros, y en este caso hemos escuchado el primer coro. Después vamos a escuchar también el final con el que acaba la primera parte. No, antes decíamos que también, como los coros, los oratorios clásicos tienen tres partes, y todos estos cuatro primeros días forman parte de la primera parte, lo que vamos a escuchar en este programa de hoy. Y entonces nos quedaba, si vamos a escuchar ahora, dos fragmentos del día cuarto.
Así es, seguimos avanzando en el día cuarto. Una de las características, como decir, comunes de todos los textos de Haydn en este libreto es que musicalmente va desmenuzando de algún modo y va describiendo ese caos y cómo Dios va en medio de ese caos haciendo su obra, haciendo una obra desde la sabiduría y desde la razón, desde el amor. Ese es precisamente, y conviene quizás no olvidarlo, y a lo mejor, tal y puesto que lo muestra musicalmente este oratorio, es interesante sacarlo a colación, y es que los cristianos no creemos que la creación provenga de simplemente el caos o de la nada, sino de la razón de Dios, ¿no? Del orden que Dios pone en la creación frente a otras interpretaciones de otros mitos, de las culturas circundantes. Pues la creación cristiana entra desde esa razón de sabiduría de Dios.
Cita de Benedicto detectada. ¿Verdad, queridos oyentes? Acabamos de escuchar cómo eso es un pensamiento muy del
Así
Papa
es.
Benedicto, de la idea del logos y de que la materia es lo que por sí mismo no es capaz de definirse ni de darse el ser y que necesita la palabra para decir, bueno, qué significa y darle el ser. Y es lo que aporta el creador a la materia, a la cosa informe. Es decir, eres una piedra, enhorabuena, pero no entiendes nada, no sabes ni que eres una piedra. Necesita una palabra para saberte, para entenderte, y esa palabra efectivamente es el logos, la palabra con la que Dios crea todo y es la que se hace carne, que es el Hijo de Dios, que es lo que da sentido y el que nos da el discurso a todos, es decir, nos da el ser y el sabernos.
Así es, y muchas veces se dice que el relato bíblico, bueno, en general los primeros capítulos del Génesis están tomados de la literatura o de los mitos de las culturas circundantes, pero por solo poner un ejemplo, en el relato del Enuma Elish, que es un relato babilónico también sobre la creación, narra al comienzo de todo una batalla entre los dioses. Así surge la creación, los dioses inferiores se rebelan contra la diosa primigenia, que es un dragón, le abren las entrañas y esas vísceras desparramadas por el universo, eso es la creación, incluso el hombre proviene de la sangre de ese dios muerto. Qué distinto es esa narración que la narración bíblica, desde el orden, desde el cosmos, desde el amor de Dios, desde el logos.
Nos podríamos preguntar, ¿qué puede salir mal en un relato que empieza peleándose los dioses? Pues va a acabar todo muy mal. ¿Dónde está Babilonia actualmente?
En ningún sitio.
En los museos tampoco, quedan los restos.
Tampoco aparecen huracanes aquí en esta...
No aparecen huracanes
en
aquí.
En nuestra narración.
No aparece ninguno. Aparece todo una cosa muy centrada. Sí. Sigamos.
Desde la lógica, ¿no? Del amor y de la razón. Continúa el día cuarto narrando... En este caso es Uriel el que toma la palabra y narra como dice Dios, existen lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra, y así fue. Y como novedad, esta primera parte termina con un coro que se va alternando también con los personajes, con los solistas Gabriel, Uriel y Rafael, que toman el Salmo 19, un salmo en el que el cielo, podemos decir la creación entera, todo lo que se ha creado hasta ahora, se le invita a la alabanza divina. El salmo que dice, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra, toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Todos estos primeros cuatro días de la creación en la que de algún modo queda constituido ese escenario que es el cielo, la tierra, la luz, las tinieblas, los astros, el sol, la luna, todo eso se une en alabanza divina tomando las palabras del Salmo 19. De nuevo es el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la razón de Dios, la que impera, la que modela desde la tiniebla y desde el caos, pero surge esa creación tan bella que invita a la alabanza.
Y es lo que vamos a escuchar, el cuarto día de la creación, según la música de la creación, el oratorio La creación de Joseph Haydn, el número 12, que es el recitado de Uriel, respondido por el coro, que es algunos versículos del Salmo 19.
Und Gott sprach, es sein Lichter an der Feste des Himmels, den Tag von der Nacht zu scheiden und Licht auf der Erde zu geben. Und es seien diese für Zeichen und für Zeiten und für Tage und für Jahre. Machte die Sterne gleichfalls.
Verschwand der folgenden Nacht, die Nacht, die verschwand der folgenden Nacht. keiner Zunge fremd. Keiner Zunge fremd.
¡Pumba! Bueno, pues así
en
acababa.
En dos palabras, impresionante.
Así acababa la primera parte del oratorio, la creación de Haydn, en concreto con el salmo que es con el que acaba la narración musical del cuarto día de la creación. La cuestión es, que no sé si la hemos hablado, Padre Gonzalo, porque el día de la resurrección del Señor, el primer texto que nos propone la liturgia, y la liturgia nunca se equivoca, es el relato de la creación. No tendría más sentido hablar, digo yo, del relato de María Magdalena, el sepulcro vacío y tal, porque hay que remontarse al día de la creación cuando son como dos cosas aparentemente diversas.
Se podrían dar dos respuestas, se pueden dar muchas más, pero me gustaría centrarme en estas dos. En primer lugar, no hay que olvidar que la creación es ese escenario donde tiene lugar la obra de la salvación. Dios crea el mundo para encontrarse con el hombre y, por lo tanto, cuando se va a hacer un recorrido por toda la historia de la salvación, uno tiene que empezar por el primer acto de Dios, la primera palabra de Dios, que es la creación. En ese sentido, pues si las lecturas de la Vigilia Pascual son un resumen, un camino, un itinerario por tanto la ley, los profetas, bueno, pues tiene sentido que comience en la creación. Pero hay incluso un paralelismo todavía más acusado que a veces se nos pasa desapercibido. Habitualmente el domingo lo entendemos como parte del fin de semana, es decir, el final de la semana, ya cuando la semana está vencida. Sin embargo, si siguiendo la estructura de los siete días de la creación que estamos comentando, entendemos que el séptimo día, el día en que Dios descansa, no es el domingo, sino el sábado, el sábat judío, el séptimo día de la creación, eso haría que el domingo, si uno sigue esa estructura, sería el primer día de la creación. La creación material, la creación de este mundo, comenzó un domingo, siguiendo esa estructura septenaria de la creación. Jesucristo resucitó también un domingo. El domingo es el día de la resurrección de la nueva creación. Por eso, el domingo es la fiesta que, por un lado, da el de alabanza y de acción de gracias por la creación, pero también recordamos que Dios esta creación la quiere hacer nueva, renovar en una nueva creación a partir de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el domingo, día del Señor, es una pieza, vamos a decir, clave, ¿no?, en la liturgia cristiana, tanto por ser el primer día de la creación como por ser el día de la nueva creación, de la resurrección. Por eso resurrección y creación van de la mano. La resurrección es esa nueva creación en Cristo.
Bueno, yo creo que te voy a probar en teología. Me parece que tienes conocimientos suficientes. Yo creo que has adquirido los conocimientos suficientes. Te he puesto una situación de aprendizaje y creo que la has desenvuelto con soltura. Y
me alegro, pues yo te voy a probar historia del arte, porque ya se ve que también la manejas bastante bien. Así que dispuestos a dar títulos académicos así a Ton Nisson, pues me parece que también está bien.
Pues extraordinario. Claro, yo iba a decir también, o sea, pensando ahora, o sea, cuando te he hecho la pregunta, he dicho, digo, que el relato, yo, no, la verdad que no sé qué evangelio en concreto, pero el primer dato de la resurrección que da, yo creo que es Juan, habla de la creación porque es el primer día de la semana, con lo cual ya lo primero que dice es, y del primero, ¿pero a qué te refieres? Pues no te has leído la creación, es decir, que el contexto en el que se narra la creación, efectivamente, como dices, es el primer dato, es el primer día de la semana. ¿Qué más da? No da lo mismo, es importantísimo.
Es cierto que se ha desdibujado por la cuestión que digo el domingo como fin de semana, pero es que es así.
Bueno, pero no para los oyentes de Radio María, que somos gente muy centrada y muy piadosa y que tenemos la vida organizada desde y a partir de Dios. Así
de hecho,
es que
un pequeño así friquidato en portugués, lunes es segunda feria, tercera feria, cuarta feria, es decir, se sigue manteniendo esa nomenclatura tradicional según que es la nomenclatura cristiana.
Bueno, Padre Gonzalo, como nos has dejado la mitad del oratorio y del relato de la creación, te contratamos para el siguiente programa de la Biblia en partitura, que seguiremos escuchando la creación de Haydn.
Es que ¿Te parece bien? Nos ponemos a hablar y
habla
no
por
paramos.
Ti, habla por ti. Bueno, una versión, que hemos escuchado, dirigida por Andreas Spering. Este momento fantástico, ojalá que aprendiera yo alemán, porque cualquiera dice estos nombres. Bueno, era el coro, era el Vocal Ensemble de Köln y la Capella Augusta. Y los solistas, ni lo intento, porque es muy difícil. A ver si aprendo
idiomas. Rafael, Gabriel y Uriel nos sale más natural.
Claro, sí, pero decir que en Sun Ae Im, el soprano, Jam Kobop, tenor, Anno Müller, Brackmann, bajo y Christine V. Veller, yo diría, alto. Bueno, que os queremos mucho a vosotros, sopranos, solistas, aunque no hayamos dicho bien vuestro nombre. Bueno, hasta la próxima, Padre Gonzalo.
Hasta la próxima, es un placer aquí acompañarte en este programa.
Pueden volver a escucharlo, como saben, en radiomaria.es, en todas las plataformas, Apple, Google y Spotify. Nos pueden escribir al Twitter, @bibliapartitura, y también al mail, labibliaenpartitura@radiomaria.es, o mandarnos un mail a Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Ahí nos escriben una carta. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, que una semana lo presenta José Vicente Molina y otra María José López. Recuerden, sean buenos y si no, aunque estemos en Pascua, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.
Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.